es hijo. Ay, Dios. Así que cuando tú estés adorando a Dios próximamente, entra con esa confianza y entra con esa expectación de que Dios te quiere dar lo mejor de Él por cuanto su hijo le está adorando. Qué bueno, qué bueno. Padre, gracias por este momento tan rico, tan especial. Qué bueno, Señor, es poder adorarte con esta conciencia, sabiendo que tú nos amas tanto, con tanto aprecio, con tanto afecto, con tanta pasión. Ay, Dios, sentir ser amado es lo mejor que hay. Y tú nos has prometido por tu palabra de que tú nos amas más de lo que palabras puedan expresar. Has dicho que con amor eterno nos has amado. Y saber que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Podemos tomar tus palabras por lo que son. Ay, Dios, y sabemos que estamos cubiertos por tu amor día y noche, Señor, y en toda circunstancia de la vida. Gracias por esto, Señor, por tu fidelidad hacia nosotros, por tus promesas. Gracias, todo Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Todavía no quiero eso en la pantalla, por favor. Gloria a Dios. Esta tarde vamos a... Y es un cambio, es un cambio. Pero tengo que volver a repetir, y es con el propósito de recordar, y es con el propósito de establecer a alguien. Ese alguien puede ser usted, el que está diciendo que no ahora mismo. El Espíritu determina estas cosas. Nuestra nación está viviendo en un momento de pánico. Algunos lo admiten, otros no. Algunos tratan de taparlo y cubrirlo, pero en su interior es su experiencia. Cuando se oyen palabras como Ebola, ya eso está haciendo temblar a la gente, porque no esperaban ni que llegara hasta donde llegó ya, y no ha comenzado casi. Pero por saber lo que está haciendo en otro país, tienen un miedo, pánico que eso llegue a nuestra tierra con más. Ya llegó, pero que se riegue. A mencionar la palabra ISIS, ya es otra cosa, porque ya están esperando que cualquier cosa pueda suceder en cualquier momento, porque se entiende que esa plaga se ha internado en los estados y que pueden salir en cualquier momento, en un lugar no deseado, en un momento no deseado. Oímos de muchas otras cosas que no voy a tomar tiempo para ni siquiera mencionarlo. pero también se oye de la iglesia. Y yo voy a hablar un poco de la iglesia hoy. En semanas atrás comencé hablándole acerca de esto mismo, bajo el tema viviendo bajo la vida sobrenatural, hablando acerca de realidades espirituales para hacer entender que nosotros somos una gente que debemos reconocernos por lo que Cristo ha dicho de nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros. Claramente, nosotros somos una entidad especial en planeta Tierra. Hay un cuadro que se ha formado en planeta Tierra que muestra los dos lados o los dos poderes únicos que existe en la Tierra. Está el lado de la maldad, del poder negativo, está el poder del bien, el lado positivo. Nosotros tenemos que ver en qué lado estamos nosotros y qué papel jugamos ahí para no ser consumidos por el otro lado. Y estamos siendo retados todos los días por este lado izquierdo, sea para atemorizarnos, porque finalmente vamos a ver que no pueden con nosotros, sea para retarnos, sea para amenazarnos, sea para amedrentarnos, están con su boca bien abierta en estos días. Hasta lo último que escuché ayer en la noche era que un alcalde de uno de los estados, no recuerdo cuál fue, Houston, donde ahora el alcalde no sabía que había llegado hasta el extremo de citar dos pastores por hablar del homosexualismo en su congregación, y porque ella demanda de que el que envuelva tal tema o el que vaya en contra de lo que es el homosexualismo tiene que enviar todos sus sermones a ella. Cualquier sermón que envuelva homosexualismo, ella quiere saber de qué se trata para, dice, citarle de contempt of court. El contempt of court, eso quiere decir que pueden ser penalizados o pueden ser metidos en la prisión o enfrentar cárcel. Y hay otra tercera cosa que se me olvidó ahí. En otras palabras, ya el derecho de la expresión de palabras o de separación de Estado e Iglesia ya está en peligro, está amenazado más fuertemente. No es que no lo estuviera, pero más fuertemente. Nosotros estamos para enfrentar lo que nos era una noción unos años atrás. Tanto que predicamos acerca de las cosas que vienen y no pensábamos que íbamos a vivir el día ni en el tiempo en que lo íbamos a ver o a experimentar. Ya yo no puedo predicar como predicaba ayer, porque no quiero que se quede en una noción. Hay que ver las cosas con más realidad, porque es que estamos para enfrentarlo. En sangre y carne y hueso. Okay. La maldad surge de lo que es carnal. Recuerdan eso. Diga que está a su lado. La maldad surge de lo que es carnal. Lo bien, lo bueno surge de lo que es del Espíritu, lo que es de Dios. Cuando hablamos cosas como la que estamos hablando en esta noche, Dios está dando un sello. Y ese sello se va a manifestar. El jueves en la noche terminamos con una expresión. Y antes de comenzar, quiero repetirlo. Hay un texto que dice: y los que perseveraren hasta el fin serán salvos. Pero oye esta expresión: los que son y serán salvos no será los que serán porque perseveraron ellos. La manifestación de ser salvo es porque eran salvos y por eso perseveraron. ¿Me entendieron? Usted, como hijo de Dios, tiene que saberlo, ya es tiempo de saberlo. Ya es tiempo de vivir como que usted sabe lo que usted es. Y eso, o usted y yo estamos viviendo en el tiempo de comprobarlo. Y usted y yo seremos probados. Porque la maldad ha llegado a su punto donde va a poner a prueba a todo lo que es. Y se sabrá lo que no es. Porque lo que es se manifestará, como lo que no es también se manifestará. Ahora, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Nosotros estamos acostumbrados a decir voy para la iglesia. Voy a comenzar por aquí. Esa expresión, voy para la iglesia, es una expresión religiosa, muy religiosa. La iglesia no es estas cuatro paredes. Deberíamos de decir mejor, voy para la reunión. La reunión de los santos. Porque la iglesia no es nada físico. Cuando usted dice, ay, yo no voy a dejar la iglesia, usted se está expresando religiosamente. Ay, yo quiero mantenerme en la iglesia, usted está religiosamente. La iglesia se trata de personas que han sido sacados de entre el mundo por Cristo. Sacado de entre. Mejor decir, en todo caso, asamblea. Donde Cristo está metido, hay una separación del mundo. Quiere decir simplemente esto, que la iglesia es usted y todos los hermanos juntos. ¿Cuántos se alegran de que son la iglesia? Porque de hablar más allá sería entrar en lo que se compone la iglesia. Se llama finalmente el cuerpo de Cristo. Okay. Así es que vamos a la reunión de los santos. Vamos a reunirnos como la iglesia de Jesucristo. Okay. Vamos a ver la iglesia. Usted escuchó esto antes, así que no se preocupe, no voy a detallar mucho en lo que voy a decir próximo. Recordarle. Mira la iglesia. 2 Corintios 5:17. Texto muy conocido, muy repetido en Oasis. Léalo conmigo y nos vamos a seguir por ahí. Ponlo en inglés, por favor. Y vamos a sacar la palabra de énfasis. Y la palabra énfasis en este caso es que el que está injertado en Cristo, el Mesías. Él es una nueva creación. All together, completamente nuevo. En otras palabras, aquí está la iglesia. La iglesia en que se trata de personas que son una nueva creación. Eso no se ve en la imagen del cuerpo. Eso está en tu interior, lo que se llama en tu espíritu. Amén. Si tú eres iglesia hoy, tú tienes que poder, tú puedes decir, mejor dicho, yo soy una nueva creación. ¿Te atreves a decirle eso a tu hermano? Ajá. Y eso va a brotar. Tiene que brotar finalmente. Se tiene que ver. Juan 1, 12 y 13. Vamos a seguir viendo la iglesia por unos minutos. Lean. Otra vez en inglés. Mira las palabras de énfasis. Ok. Él les dio el privilegio para llegar a ser hijos de Dios a aquellos que creen en Él, que confían en Él. 13. Y que ellos le deben su nacimiento, no a carne ni sangre. Wow. O sea que yo estoy nacido de nuevo, una segunda vez estoy nacido. La primera vez fue por mis padres, carne y sangre, pero esta vez estoy nacido por... ¿Usted puede comprender esto? No es tan fácil, ¿no? Pero hay que aceptarlo. Pero es que entender que Dios me ha hecho un milagro dentro de este ser físico, de crear, hacer, de hacer, no crear tanto, sino de hacer un nuevo nacimiento en mí. Solo eso puede ser la iglesia. Nada menos. Porque dice que no es por impulso físico, ni la voluntad de hombre, ni de un padre natural, pero de Dios. Me gusta esta palabra última, esta expresión. They are born of God. Did you get it? En otra palabra, la expresión lo dice. Did you get it? They are born of God. Iglesia, did you get it? Dile que está a su lado. You are born of God. Saca al hombre de este asunto. Tres. Primero de Juan 3, 1 y 2. Revisando lo anterior, podríamos concluir que tenemos entonces su vida sobrenatural. Tenemos su ADN. Somos hijos legítimos. Somos engendrados por el Padre, con la naturaleza del Padre. Ay, Dios santo. Dile, dime eso, léanme. El verso 2, En otras palabras, no se equivoquen conmigo, ¿sabe por qué? Lo que dice ahí. Vamos a leer en inglés ahora, anyhow. Mira qué amor tan increíble. La calidad del amor de Dios que nos ha dado. Ah, que nosotros debemos ser permitidos, ser llamados y contados como hijos de Dios. Y así somos. No solamente soy por título, soy en realidad. Por eso dice él, and so we are. Yo no sé de ti, yo tomo esas palabras y yo se lo pongo en la cara del diablo y le digo, don't mess with me. La persona que el mundo no, la razón por la cual el mundo no nos conoce, ni siquiera nos admite, es que no conocen, no reconocen a Él. Ok. Sigue. Hermanos, dice, amados, ahora somos aún aquí, esta noche, en San Tomás, ahora mismo, a las 7:22 de la tarde. Yo soy hijo de Dios legítimo. Todavía no está claro lo que voy a hacer, porque estoy en la carne y lo que están viendo es la fachada todo el tiempo. Pero detrás de esta batalla, fachada, dentro de esta fachada, si ustedes vieran lo que está ahí adentro, nadie me responde, dice, dentro de mí también, nadie. Me dejaron solo decir eso. Si esto no te alegra, ¿qué concepto tiene de tu vida cristiana? Si esta realidad celestial, sublime, tremendo, no te excita y no te alegra, que no te causa una sonrisa, no te causa ni siquiera un brillito en la cara, ¿qué otra cosa hay mejor en la tierra? Dímelo. Yo he visto a gente reírse por menos cosas como que esta. Hasta por basura se ríen. Y decir que Dios me ha amado con un amor tan increíble, que me ha hecho su hijo a través de su amor, y me ha hecho eso para que yo pueda decir que yo lo soy hoy. Y me dice, no solamente hoy lo eres, mañana lo será, porque todavía no se ha manifestado lo que seremos, pero cuando Él venga, yo seré tal como Él. Y oiga el secreto, para verlo tal como Él es, tengo que estar, ser como Él es. No sé si lo cogieron. Yo sé la distinción entre un perro y un ser humano. Yo no puedo ver a un perro como un perro, porque yo no estoy en la naturaleza del perro. Pero yo estaré en la naturaleza de él para verlo a él como él es. La transformación se hace aquí abajo para poder contemplarlo verdaderamente como él es. Diga conmigo, esa es la iglesia. Colosenses 2:9-10. Estoy refrescando su memoria. Mañana cuando vayas a prender ese radio, ya no te debes sorprender nada, porque sabrás que nada podrá contra ti. Tú eres la iglesia de Jesucristo. Y las puertas del infierno, Chikambura Shakara. Alabanzas al Señor Jesús. Iglesia, me están escuchando. Tú eres la iglesia. Dígase lo que está a su lado. Y las puertas del infierno, no puede contra ti. Verso 2:9, que dice ahí, léelo con gusto. Esa es la iglesia, esa es la iglesia a la cual él se refiere. Habla ahí, dice que. Ajá. Y en él, ¿cómo leyeron eso? ¿Y quién es el que ha recibido esa plenitud? ¿La plenitud de qué? ¿Y qué está en Cristo? Toda la deidad. ¿Qué significa la deidad? Y estamos llenos entonces de Padre, Hijo y Espíritu Santo, la totalidad de Dios. Diga conmigo, esa es la iglesia. Ya se te quitó aquel pensamiento débil de la iglesia. O estás juzgándola por lo que tú ves por encima. ¿Por qué no te goza en tu Señor? ¿O será que te estás juzgando por tus debilidades y tus flaquezas y tus inhabilidades de hacer como tú crees y quieres? ¿Por qué no aceptar mejor, mejor lo que así dice Dios? Y dejar que Él se ocupe de arreglar el asunto y acomodarte donde tú debes de estar. The whole deity of God, deity. Óiganme bien. Por lo anterior expresado, Dios en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todos los demás versos que hemos acabado de leer. Mira donde Dios nos ha ubicado. Efesios 2:6. Es ver que no solamente estamos unidos a Él, donde dice el que se une a Cristo, un espíritu es con Él, sino mira lo que hizo, dice aquí, lean conmigo. ¿Qué nos hizo hacer qué? Se podía hacer un mensaje de solamente de eso, sentarnos con Él. Pero óigame bien. Como hijo de Dios, cuando Dios te habla, debe de buscar trascender. Trascender. En la tierra esto es físico, en el cielo es espiritual. Las cosas físicas surgen de lo espiritual, lo sabían. Lo real está en lo espiritual. La sombra de lo espiritual está aquí. La realidad de lo espiritual está allá. A lo invisible. Lo invisible. Tú tienes que mirar la palabra de Dios y dice, eso no se ve posible aquí. Pero Dios está tratando con sus asuntos desde el mundo espiritual. Si Dios te ubicó allí con Cristo, sentado con Él, ¿por qué tú no te ubicas? Ante esas batallas constantes, incesantes, que se levanta contra ti, ¿por qué tú no te ubicas donde Cristo te ubicó para que tú puedas ver que sí hay fin a esas batallas? Lo dijimos la última vez, te lo voy a repetir. Si te quedas en lo físico, estás aplastado debajo de los pies de Satanás. Porque en lo físico, Él está en el segundo cielo. Y está por encima de nosotros. Y mientras tú lo estás viendo así, y aceptando eso, tú estás derrotado, estás vencido. Las batallas no se ganan. La guerra se va a ganar, pero las batallas no se ganan así. Pero si tú te levantas y te vas por encima, cuando Dios te puso a sentar en el tercer cielo, juntamente con Cristo, bien debajo de tus pies está Satanás. Es cuando únicamente Satanás está debajo de tus pies. Cuando tú te ubicas allá. Si no te levantas, si no trasciende y dices, Señor, tú me has hecho sentarme contigo allá en lugares celestiales y debajo de mí está Satanás, yo lo acepto y declaro mi victoria en el nombre de Jesús. A tu aceptación de esa palabra, el diablo se tiene que rendir. Dile que está a su lado, entonces yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Pertenecemos entonces nosotros ante todo lo que hemos declarado hasta ahora, declaramos ante esta realidad que pertenecemos a una esfera espiritual. Digo, we belong to. El cristiano, la iglesia, teniendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, lo que está en nosotros, lo que somos, no pertenecemos a esta esfera. Vivimos en él, pero no pertenecemos. No debemos de operar en esta esfera, ni depender, óyeme bien, ni depender de esta esfera. Nosotros estamos en el reino espiritual. Nuestro rey es el Cristo Rey. Él está en el mundo espiritual y nosotros estamos en su mundo, en su reino, y tenemos que responder a él desde su posición de reinado. Mira, con algún tipo de reacción de disgusto ya, dile que está a su lado, sálgase de esta esfera, dígaselo, sálgase de esta esfera. Esta no es la esfera nuestra, la esfera nuestra es espiritual, es sobrenatural. Si no me cree, mire lo que dice Colosenses 3:3. Ay, Dios santo. Después voy a compartir con ustedes algo un poco triste. Pero es para que nos ayude en caminarnos hacia esa dimensión en que tenemos que vivir para que las cosas de este día, de estos días, de este tiempo, no nos aplasten. Mira, muchos van a llorar fuertes si siguen viviendo en esta esfera, creyendo que en esta esfera, en esta dimensión es donde está la respuesta. No está. Jesús dijo ya, Pablo lo dijo claramente, todo lo que puede hacer sacudido va a ser sacudido, va a ser. Si tú estás confiando en el gobierno, si tú estás confiando en el médico, si tú estás confiando en el psiquiatra, etcétera, y en Medicare, y ¿cuál es otro? ¿Cuántos son los beneficios que le dan? Todo eso. Si tu dependencia está ahí, mire, todo el asunto monetario del mundo se va a sacudir. Yo oí algo hoy que yo digo, si yo se lo digo a los hermanos, ya van a tener una noche de pesadilla. Échalo. La iglesia está para brillar. La iglesia está para estar en pie. La iglesia está para demostrar que estamos en lo que no puede ser sacudido, de lo que no puede movernos. La iglesia tiene que ser, en estar en esa posición donde le puede decir, mira, ese mundo de maldad con toda su amenaza no nos atemoriza, no puede con nosotros. Somos la iglesia de Jesucristo, y la puerta del infierno no puede contra nosotros. Yo creo que le había dado una cita. Colosenses 3:3. ¿Qué dice? Permítanme que estoy un poco viendo un poco de movimiento mucho hoy en la congregación, y cuando el Espíritu Santo se está ministrando de esta manera o en cualquier otro tiempo, se debe de haber la mayor quietud posible, reverencia. Por favor, traten de controlar eso. Miren, ¿qué dice aquí? Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. Ay, pero ¿por qué esa lo dice así? Dámelo en inglés. Porque en cuanto a este mundo se concierne, ustedes están muertos. En otra palabra, you have died, murieron. Cuando Cristo entró en ti, tu naturaleza vieja murió. Tu hombre viejo murió. Y si no se ha muerto todavía, por así decirlo, si no lo consideras muerto, es porque Cristo no ha entrado. En cuanto a este mundo, se trata, tú has muerto. Tu nueva vida real, diga vida real. En otras palabras, hay una vida real y una vida no, ¿verdad? La vieja no es real, la nueva es la real. Y esa vida real está ahora, ¿dónde? Escondida con Cristo en Dios. Quiere decir, mis amados hermanos, que los cristianos, la iglesia, la vida vieja de donde Dios sacó la iglesia, esa vida está muerta, ¿verdad? Y nuestra vida real ahora está en Él, tan escondido en Él, con Él, pero ¿dónde? Metido en Dios. Ah, óigame este, Juan 10:28. Y voy a darle un cuadro un poco acerca de los que no viven conforme a la vida espiritual. Y yo les doy vida eterna, y nunca ni nadie arrebatarla de mis... Amén, en English. Ay, ese sí que queda lindo. Y yo le doy vida eterna, y ellos nunca perecerán. A través de las edades no perecerán. A través de toda la eternidad, ellos nunca por ninguna manera serán destruidos. Y nadie dijo amén. y nadie es able, nadie podrá ni ser capaz de arrebatarlo de mis manos. ¿Cuántos creen todavía que el diablo los puede llevar? Si usted quiere creer eso, help yourself. Que yo estoy leyendo lo que Dios me dice a mí. Dios me salvó y me salvó bien. Y me dio seguridad de que al Él salvarme, nadie puede arrebatarme de sus manos. Hey, you can't have any peace sin esto. Tú no puedes vivir en paz sin lo que acabo de decir. Sin esta seguridad de que el Padre te tiene bien agarrado y que a través de las edades nadie te podrá destruir. Tú no puedes acostarte esta noche diciendo, estoy en paz. No way. Porque siempre quedará un diablo allá afuera que es más fuerte que tú, a la cual tú vivirás a la merced de él por no creer esto. Yo le estoy dando lo que se requiere vivir en estos días. Mejor acepten la palabra del Señor Jesucristo, porque el diablo, que es lo que quiere torturarte y lo que quiere aplastarte con sus derrotas y con sus cosas, él es el que va a estar ahí. ¿Viste? Tú no puedes con esto, tú no puedes con aquello, tú no puedes con lo otro, tú no puedes mantenerte así. Y anda pensando cuál será el día en que el diablo te va a arrebatar. ¿Cuándo será el día? Nunca. Para mí, nunca. El diablo no puede conmigo porque yo no estoy confiando en mí. Yo estoy confiando en la palabra del que lo dijo y que puede. Y lo que hizo con el diablo está terminado. Yo no estoy hablando a los que están jugando salvación, los que están jugando iglesia, mejor dicho. Yo estoy hablando a los que están en Cristo. Si tú estás aquí y estás jugando iglesia, ya es otra cosa. No estoy hablando contigo. Pero si tú sabes que te entregaste a Cristo, contigo es que estoy hablando. Y te estoy dando lo que Dios dijo que eres y lo que ha hecho para ti. Pero dejen eso ya de estar diciendo, yo me convertí a Cristo y ahora tengo que guardar y tengo que... Tú lo que tienes que hacer es obedecer a Cristo y seguir creyéndole a Él. Ay, el diablo te está jugando tanto con los cristianos, poniendo toda clase de cosas en su mente de que Él puede. Dios sabe que tú no puedes, por eso fue que Él entró en ti. Si no, se hubiera quedado con el libro allá en el cielo y, o sea, si hubiera quedado en el cielo con el libro en la tierra, te hubiera dicho, como tú puedas, haz. No, él dijo, no, ustedes no pueden. Yo sé que ustedes no pueden. Yo me meto en ustedes para yo enfrentar a ese diablo por ustedes. Pero la vida espiritual se tiene que vivir con confiando en Él. Mire, le voy a decir algo. Mi espíritu está, pero bien alerta en este momento que le estoy hablando. Pero le voy a decir algo. Yo no estoy aquí por estar. yo ni quisiera estar en un púlpito. Pero mire, si llego al cielo un día, o cuando llegue al cielo, sí, yo sé que Dios me va a mirar en la cara y me va a decir, ¿qué hiciste con Oasis? Y una cosa que yo quiero poder responderles, nunca les negué la verdad de tu palabra. Porque Él me dijo que le dieran a ustedes todo el consejo de Dios. Yo no sé, yo estoy cansado de una iglesia manifestándose débil, no que sea débil, manifestándose débil todavía. Hay demasiado de mucha confianza en la carne. Comenzando por los líderes que no dan ejemplo de la confianza en Dios, sino que están confiando tanto en lo que ellos son capaces de hacer. Están dando un testimonio tan bajo y tan bajo. Y Dios le va a dar a ustedes la oportunidad en esta noche de volver a ver lo que se ha estado enfatizando aquí en otros tiempos, para que ustedes tengan la oportunidad de balancear este asunto, salirse de esa dependencia de la carne, por cuanto somos la iglesia que vivimos y estamos llamados a vivir en el Espíritu, por el Espíritu, confiando en el Espíritu. Gracias por esa musiquita que va a ayudar ahora mucho. Ponme ahora, por favor, el video, el PowerPoint. Yo quiero que ustedes vean una muestra de los que le pasan tanto a los líderes como a los laicos, pero en este caso los líderes primero. Se dice el New York Times, uno de los periódicos más prestigiosos de los Estados Unidos, sacan esto. Pastors burnt out by the numbers. Pastores quemados por números. Miembros del clérigo ahora sufren de obesidad, hipertensión y depresión at rates al grado de en un nivel más alto que más que la mayoría de los muchos americanos. ¿Entendieron eso, verdad? Okay. En la última década el uso de antidepresantes ha subido, depresivos, ha subido, mientras que su expectación de vida ha caído. ¿Qué estoy hablando de quiénes? Pastores. Muchos cambiarían su trabajo si pudieran. ¿Qué indica eso? Están cansados. Burnout. 13% de los pastores activos son divorciados. Wow. 23% han sido fired. Los echaron despedidos o presionados a resignar por lo menos una vez en su carrera, en su carrera. Amados hermanos, los pastores no tienen carreras. Llamados. Y esto es lo que estamos diciendo. Hay que salir de ese reino de carne donde se quieren correr los asuntos de la iglesia como lo corren en el mundo. Vuelvo a insertar aquí, cuando se habla de que Dios me ha delegado, oiga, Oasis, para que corrijan a los que quieran venir con esa noción, Dios no delega su trabajo a nadie. Para que eso se quede bien, 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 dígaselo otro, porque no quiero que esa ignorancia esté corriendo en Oasis. Dios no delega su trabajo a nadie. ¿Quién es capaz de hacer eso? Dios hace su propia obra a través de nosotros, sus instrumentos. Pero el que manda en todo y el que hace en todo es Él. En el momento en que tú vienes aquí diciendo Dios me delegó, ya tú quieres hacerlo tú y comienzas a operar en la carne. ¿25% no sabe a dónde ir cuando tienen un conflicto personal o familiar? No saben dónde ir. Quiere decir que no hay muchos recursos. No hay pastores suficientemente preparados. Otro, la otra página, por favor. Lean conmigo, 25% de los pastores viven, ven a sus esposos en el trabajo. No, déjame aclarar esto. 25% de las esposas ven a sus esposos, o sea, ven el trabajo de sus esposos como una fuente de conflicto. O sea que las esposas están viendo que el trabajo del pastor se hace un conflicto, crea un conflicto. Su schedule, sí, su agenda. ¿33% se sienten qué? ¿Quemados dentro de qué tiempo? De los primeros 5 años ya están quemados. Sin temor, diga, eso es operar en la carne. Próximo. 33% dice que estando en el ministerio es un peligro para su familia. ¿40% de los pastores y 47% de sus cónyuges están sufriendo de burnout? ¿Están quemados? Dentro de toda su agenda y sus expectaciones que ellos consideran que son irrealistas. 45% de los pastores, de las esposas de los pastores, dicen que el peor peligro para ellos y su familia está en lo físico, emocional, mental, and spiritual burnout. Spiritual burnout. ¿A qué fuente ellos están pegados? Próximo. Próximo. Yo estoy hablando de los pastores porque esto lo publicó en la prensa. Pero según los pastores, así están las congregaciones. Porque la congregación no sube por encima del pastor. Segundo. Aunque yo no pueda encontrar estadísticas específicas, está hablando de las mujeres, están allí como quiera, él no lo buscó, pero dice que el pastorado ahora está viéndose un alto aumento de número significante de pastores femeninas. Quiere decir que, ¿qué pasa con los hombres? Se están quemando, se están quitting, y ahora las mujeres son las que tienen que tomar. Come on, that don't sound right. Los hombres ya no rinden, las mujeres son ahora las que tienen que tomar. Sí, porque las mujeres buscan más de Dios que los hombres. Están de día buscando la presencia de Dios cuando los hombres están por ahí haciendo otras cosas. La mitad, menos de la mitad de cada congregación en América son mujeres, son hombres, menos de la mitad. La mayoría, su gran mayoría, son mujeres. Sigue. 45% de los pastores dice que ellos han experimentado depresión o burnt out, quemados a un grado que ellos necesitan una ausencia del ministerio, sí, vacaciones. Sí, eso se practica mucho, que necesitan un sabático. Un sabático es un año fuera. Ay, qué bueno, yo me voy de sabático. Se sienten incapaz de llenar la necesidad de su trabajo. Ese es el asunto, hermano. Este es el problema. Del momento en que tú dices, yo soy capaz, estás dependiendo de ti. En esta obra, solo Dios. Richard Calwood no es capaz, no puede, no sabe. El que sabe es Dios, el que puede es Dios. Pablo se dio cuenta de eso rápido cuando él dice, escojan ustedes 7 varones llenos del Espíritu Santo para que corran esa parte del ministerio. Déjame a mí con la palabra y en la oración. Otro que dice, 52% de los pastores dicen que sus esposas creen que estando en el ministerio pastoral es detrimental a su familia y su bienestar y su salud. El otro 56% de los pastores, sus esposas dicen que ellos no tienen amigos cercanos. Hasta en eso pierden las amistades. 57% hubieran dejado ya el pastorado si tuvieran algún otro lugar para irse o alguna otra vocación para hacer. Se hubieran ido. ¿Cuánto? 57%. Damas y caballeros, estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Oye este, el 75% ok, 70% dice que no tienen close friends. El 75% dice que reportan que tienen severo, estrés severo, causando angustia, preocupaciones, temperamento alto, depresión, temores y alienation, separaciones. Pero, ¿ustedes están entendiendo, hermano? Esto no es del reino espiritual. Esto no puede ser de los que dependen de lo que Cristo es para su iglesia. Mira este. 80% de los pastores dicen que tienen tiempo insuficiente con su esposa. Eso a veces son cosas para ver por qué. 80% cree que el ministerio pastoral afecta a sus familiares negativamente o a su familia. 90% se sienten descualificados y preparados pobremente para el ministerio. Y la preparación no es tanto en lo académico. 90% trabajan más de 50 horas a la semana. 50 nada más. 94% se sienten bajo la presión de tener una familia perfecta. 1,500 pastores dejan el ministerio cada mes por causa de que están quemados o porque hay conflictos o hay fallos morales. En este mes pasado, otro pastor quitó su vida. Y otro que no quiso bajar de una iglesia mega, no quiso bajar del púlpito, aunque le han descubierto que está actuando inmorales con las jóvenes de la iglesia. Doctores, abogados y clérigos han tenido o tienen los mayores problemas con abuso de droga, alcoholismo y suicidio. Dame el otro, por favor. Dice que la cosa más fuerte acerca de estos números es que los números O solamente dice la mitad de la historia. La otra mitad es que las congregaciones no saben ni entienden el estrés pastoral o la naturaleza del estrés pastoral. Y cuando pastores breaks down y tiene fallo moral, las congregaciones, por falta de una mejor palabra, de kick the pastor out, no le dan el soporte necesario para levantarlo de nuevo, lo echan. Sea que tú eres pastor o un pastor previo o un miembro de una congregación, espero que estas estadísticas de quemados puedan ayudarte a clarificar el problema, y más importantemente espero que les ayude a enfocar su ministerio a los pastores. Dame el otro, lo que puse ahí para terminar. porque el tiempo ya se me corrió y no quiero cansarlo, pero voy a continuar el domingo próximo. ¿Terminó ahí? Ok, entonces, vamos a continuar el próximo domingo. Mire lo que quiero comunicar, lo que el Espíritu insta, es esto. ¿Usted ve ese cuadro? Richard Calvo no se puede llenar la boca aquí de decirle que nada de eso le va a pasar, ni tampoco que le pueda pasar. Lo que se está diciendo es que ese cuadro está lleno de una confianza en la carne, en el modo de operación natural de este plano. La iglesia ha adoptado la forma de corregir o de correr, perdón, la iglesia que está al nivel del sistema mundano. El hombre es el centro, ya no Cristo. El materialismo es lo importante, no la presencia. Cuando todas estas cosas se ven como el materialismo y como todas estos intereses que no tienen valor eterno se meten dentro de lo que es la obra de Dios, crean caos. Y este es el tipo de cosas que se ven. Ahora, la iglesia no se va a quedar débil. La iglesia no puede quedarse débil. Mira, esta cosa que se llama iglesia es el gigante más grande que el mundo ha visto. Dormido que parezca, por haberse adoptado el sistema mundano para operar, ¿en qué operarse? Créame, los días para que la iglesia despierta está ya. Y no va a ser un muy cómodo. Cuando llegaron los dos misioneros de la China aquí, ellos testificaron esto. Se le preguntó: ¿ustedes no quieren salir de allí, donde la persecución arrecia tanto? Ella dijo: está convirtiéndose más de 1,000 personas a la semana. Todas las semanas más de 1,000 personas se convierten. Y los testimonios que daban no eran fáciles. Pero ella dijo, y le preguntaron a ella: ¿ustedes no quisieran que Dios librara a ustedes de esa persecución? Y ella dijo: ¡oh, no! No. Porque a nosotros nos interesa que la iglesia crezca. Y la iglesia ha crecido más en medio de la persecución más severa. Que siga la persecución para que siga el crecimiento de la iglesia. Nosotros que vivimos en esta esfera, en esta área, sentimos oír lo que está pasando allá. pero ellos están entendidos de que Jesucristo está vivo, moviéndose a través de su iglesia poderosamente, haciendo milagros y maravillas en medio de todas las persecuciones que hay. Pero la iglesia en la China está más grande que nunca en la historia, subterránea que sea, pero es como nunca, florecente en la China. Prepárense, preparémonos para cualquier evento, pero mantengan siempre esta realidad, que las puertas del infierno no prevalecerá en contra de este gigante, y que este gigante va a despertar, va a despertar, va a despertar. Amén. Vamos a estar de pie un momentico.
Tomémonos de las manos en este momento. Aleluya.